están todos hoy?
Medio dormidos todavía, parece. Se les pegaron las chamarras y los trajeron encima, ¿verdad? Muy bien. Qué gusto verles en esta mañana. Que Dios les bendiga a cada uno. Y voy a pedir que abran sus Biblias a Génesis. Vamos a estar en esta mañana en el capítulo 37 para comenzar. Génesis 37. Pero primero vamos a repasar nuestros versículos de memoria y al final de al final de la clase vamos a ver si alguien puede ganar unos premios, ¿verdad? ¡Ah! Se les olvidó. Pues vamos a ver quiénes ganan su premio hoy en la mañana. Vamos a repasar los versículos comenzando con Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. De nuevo. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Siguiente es Génesis 12:1. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Hoy sí, ¿verdad? Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Es fácil de recordar eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que quitar el yo. Bueno, ya. Muy bien. El siguiente es Efesios. Buenos días. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. De nuevo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Génesis 22:8. Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22:8. Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Muy bien. Filipenses, leen muy bien. No sé si se les queda o no, pero, ¿verdad? Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y uno más. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Una vez más. Gálatas 6:7. No os engañéis, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Muy bien, al final de la clase, los que se atreven a conseguir su premio, vamos a ver. No lo vamos a hacer ahorita, ¿sabe por qué? Porque ahorita está muy fresca en su mente y vamos a ver si realmente lo recuerda, ¿verdad? Muy bien, la semana pasada también estamos dando tiempo para los que tal vez vienen más tarde para que ellos tienen su chance también, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo acerca de la historia de Esaú y Jacob. Vimos que Isaac y Rebeca tuvieron hijos gemelos, por supuesto, Esaú y Jacob, ya que eso es lo que estudiamos. Esaú era un cazador hábil que le gustaba mantenerse en el campo y todo eso. Jacob era uno que cuidaba las ovejas de su padre y el ganado, y él era más, por decirlo así, hogareño. Y Jacob quería conseguir la bendición de Dios en una forma no debida. Y se acuerda cómo Esaú vino del campo, estaba cansado, por lo menos para él, pensó que estaba a punto de morir de hambre, y quiso un guiso que Jacob había preparado, y él dijo, está bien, pero véndeme la primogenitura. Y él dijo, si voy a morir, ¿para qué me sirve eso? Entonces sí. Luego vimos que Jacob engañó a su padre, Isaac, para conseguir la bendición del primogénito. Y que aunque Esaú lo había vendido, su papá no sabía nada de eso y Jacob no le había dicho, y hizo trampa para recibir la bendición. Y luego vimos que él tuvo que huir. Su hermano Esaú ya quiso matarle, él tuvo que huir del lugar, y en el camino se durmió, y allí estaba cuando a través de un sueño Dios le mostró que el Salvador es el único que llenaría el vacío entre el hombre y Dios, que tuvo el sueño de una escalera que bajó desde el cielo hacia la tierra, y eso es lo que Dios estaba tratando de enseñar a Jacob con eso. Estando allá, se acuerda de que él se enamoró de Raquel y quiso tenerla como mujer, y dijo que a Labán que iba a trabajar 7 años para su esposa, y después de los 7 años, que pasó muy rápido porque la Biblia dice que él la amaba, después de esos 7 años tuvieron el casamiento, y la mañana siguiente Jacob abre sus ojos y no es Raquel sino su hermana Lea. Entonces, que Labán había hecho una trampa a él, dándole Lea como esposa primero, y luego en vez de Raquel. Entonces, él trabajó otros 7 años por Raquel, y luego se mantuvo ahí trabajando por Labán. Y vimos que a través de todo eso, que Dios bendijo a Jacob, cuyo nombre se cambió a Israel, y él regresó a Canaán y tuvo 12 hijos. Y el versículo de memoria para hoy va a ser Génesis 39:23, pero solamente la última parte. No vamos a aprender todo el versículo, es un poco largo. Tengo un poco de misericordia con ustedes, no mucho, pero un poco. La última parte del versículo 23 dice, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso es nuestro versículo. Vamos a repetirlo. No tiene que decir la B en la cita, solo 39:23, ¿verdad? Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José y lo hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. De nuevo. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Muy bien. Y el tema principal de nuestra lección de hoy, hermanos, es que la pureza vale más que el poder. La pureza vale más que el poder. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya la semana pasada vimos que Jacob había, o Israel había regresado a Canaán, que Dios lo había bendecido, tenía ya 12 hijos, Y el resto casi del libro de Génesis, a partir del capítulo 37 en adelante, encontramos la historia de José. Y cuando Jacob, en su nombre, representaba el que suplanta o el suplantador. Y luego, como hemos estudiado también, vemos que su vida estaba llena de trampas y mentiras. Y poco lo que Jacob hacía era honesta. Él tenía muy pocos tiempos en su vida, por lo menos de la historia bíblica, en lo cual Jacob realmente tuvo honestidad en su vida y era honesto. Pero que Dios cambió su nombre. De regreso a Canaán, él cambió su nombre a Israel. Y vemos que cuando él cambió su nombre, y fue durante esa noche que luchó con el ángel del Señor, que parecía un varón, pero luego se nota que era el ángel del Señor, que Dios lo bendijo en una gran manera y le dio una familia grande. Aquí tenemos lo que es la familia de Jacob. Primero se casó con Lea. De Lea, aparentemente, según la Biblia, trabajó los 7 años y Labán hizo la trampa, le dio a Lea como su esposa. Bueno, Jacob dio cuenta y él dijo, mire, si quiere, pasa esta semana, le doy también Raquel. Y luego ahí puedes tener la esposa que quieres. Entonces él resulta con 2 esposas y Lea le dio varios hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Mientras que Raquel no. Entonces ella dio a Jacob su criada que era Bilha, y de Bilha tuvo 2, Dan y Neftalí. Bueno, aparentemente Lea ya no estaba dando hijos a su esposa, entonces ella no quería quedarse atrás y dio a Jacob su criada, que se llama Silpa, y ella tuvo 2 hijos también, Gad y Aser. Luego, después de eso, Dios bendijo a Lea de nuevo y ella tuvo más hijos, Judá, Isaacar, Zabulón y luego una hija, Dina. Y al fin Dios bendice a Raquel con José, que es el protagonista de nuestra historia el día de hoy, y luego Benjamín, más después de José, ¿verdad? En nuestra historia encontramos que la familia de Jacob no era una familia muy feliz. Desde el comienzo, con el choque entre las 2 hermanas, Lea y Raquel, y los celos que tuvo Raquel por Lea, porque ella no podía tener hijos, su hermana sí. Y luego la competencia básicamente que tuvieron entre ambas en darle hijos a su esposo. No era una familia feliz. Tenían celos, pleitos, engaño, competencia, secretos, etcétera. Pues Jacob regresó a Canaán. Estaba en Harán, donde había conseguido sus 2 esposas, y luego regresó a Canaán, que era un camino algo largo con toda esa familia y su ganado y todo eso. Regresando a Canaán, encontramos que Raquel murió dando luz a Benjamín, el hermano menor de José. Y el día de hoy vamos a ver 3 puntos, no vamos a ver toda la vida de José, porque como le digo, el resto del libro de Génesis se trata de su vida, pero encontramos varios puntos en la primera parte de su vida. Que él era el favorito, era el vendido y luego el mentido. Como primera cosa, hermanos, vemos el favorito. En Génesis capítulo 37, y versículos 1 y 2, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Como ya mencionamos, esta familia no era familia feliz. Y incluso los hijos de Jacob hicieron muchas cosas malas. Y José era que él venía y decía todo a su papá. Mire lo que estaba haciendo Dan, mire lo que estaba haciendo Zabulón, mire lo que... Él andaba contando todo lo malo que estaban haciendo sus hermanos. Y aunque José era el gozo de su padre, era el hijo favorito de su padre, era el odio de sus hermanos. Nadie le gusta a uno que va contando todas las cosas a mamá y papá, ¿verdad? No lo digas a nadie. Y me imagino que lo golpearon varias veces, porque así hacen los hermanos, ¿verdad? Siempre van golpeando a sus hermanas y todo el mundo se va riendo, ¿verdad? Por lo menos los que tienen hermanos y hermanas, porque sabemos cómo es. Versículo 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Encontramos que Jacob o Israel amaba a José más que los demás. La Biblia dice porque lo tuvo en su vejez, que es una razón, pero se acuerda de que este es el primer hijo de Raquel, el que primero amaba. En cambio, después de tantos años de estar con ella, de estar amándola y todo eso, y su otra esposa Lea estaba teniendo hijos, las dos criadas de ellas estaban teniendo hijos, pero Raquel no, y al fin ella llega a tener un hijo. Esto es el hijo amado, el hijo favorito. Y como parte de ese favoritismo que José mostró, que Jacob mostró a José, él hizo una túnica especial, una túnica de varios colores. Y el problema no era tanto la túnica. El problema era el favoritismo que Jacob estaba mostrando a su hijo José. Y cuando Jacob hizo para su hijo esta túnica de colores, era como mostrar no solamente que era el favorito, sino también que tenía una posición especial con su padre, que él ya tenía el lugar de honra y de autoridad sobre los demás hermanos. Y los celos siguieron creciendo, crecieron rápidamente, y especialmente cuando José contó a sus hermanos sus sueños. Miremos en los versículos 5 al 11. Buenos días, hermanos. La Biblia dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire, José ya no es el hijo favorito de sus hermanos. Ya de todos los hermanos, él odiaba. El odiado. ¿Y qué pasa? Luego, después de eso, él viene: ¿sabe qué? Yo tuve un sueño. Déjeme contarle este sueño. Estamos en el campo, estamos amarrando el trigo y todo eso, y mi manojo se levanta y se pone muy recto, y luego los suyos se ponen alrededor y se inclinan a mí. Fíjese, hermano. Sí, si no lo golpearon en ese momento, quién sabe, pero por lo menos querían hacerlo, ¿verdad? Versículo 8: y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y él y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. El soñador, dirían, ¿verdad? Ahí está este que solo pasa con sueños. Y le cuenta el sueño: he aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, y mire lo que dice: mas su padre meditaba en esto. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, no había ningún versículo de la Biblia escrito todavía. Eso viene cuando Moisés ya saca a Israel de Egipto, años adelante, cientos de años más adelante. Y la única forma en que Dios se comunicaba con los hombres en ese entonces eran por dos formas. Uno, por medio de sueños, como José acaba de tener. Y el otro era por medio de revelaciones, lo que se llama teofonías, teológicamente hablando, que son apariciones de Dios o del Señor Jesucristo antes de su venida para vivir sobre la tierra. Entonces, en este momento, y mire, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños? Yo he tenido sueños. Yo, son locos, ¿verdad? El hermano Fausto me contó un sueño hace poco y debería haber comido pizza y no sé qué la noche anterior. Sueños son comunes para todos. Incluso los científicos dicen que todos soñamos todas las noches. Es que muchas veces no lo recordamos la mañana siguiente. Y a veces yo me despierto a medianoche y he soñado algo mero raro y le voy a contar a mi esposa en la mañana. En la mañana viene y dice, no me acuerdo nada. Que yo soñé algo raro, pero saber qué es, ¿verdad? Todos tenemos sueños, hermanos, pero Dios no nos habla hoy en día por medio de sueños, nos habla por medio de su palabra. En aquel entonces, también todos tenían muchos sueños, pero Dios a veces hablaba a la gente por medio de sueños. Entonces, cuando José viene y cuenta a sus hermanos y a su padre este sueño de primero contó a sus hermanos lo del trigo, ¿verdad? Y luego viene y habla con su papá y le cuenta acerca de la luna y las estrellas y el sol inclinándose ante él. Y Jacob como que se ríe un poco. Hijo, ¿será que yo y su mamá y sus hijos van a inclinarnos ante ti? Estás un poco loco, hijo. Ahora, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero imagínese. Pero la Biblia dice que después Jacob meditaba sobre eso. Él dijo, ¿qué? De repente Dios está revelando algo a José. Y él meditaba sobre eso en su corazón. José soñaba que su familia hincaba delante de él. Aquí tenemos el trigo y los manojos inclinándose y luego el sol y las estrellas ahí inclinándose hacia José. Jacob no reconoció las señales de odio en su familia y envió a José a buscar a sus hermanos. Yo no sé cómo los hermanos lograron hacer eso, pero ellos tenían un odio hacia José que lograban de cierta forma encubrirlo de su padre. Porque su padre seguía mostrando el favoritismo a José, y esa es una buena lección, hermanos, para nosotros como padres, de no mostrar favoritismo a nuestros hijos. Nuestros hijos, cada uno es individual, cada uno tiene talentos y habilidades diferentes, y no, cada uno es un individuo, pero nosotros no debemos andar mostrando favoritismo a ninguno. ¿Por qué? Porque todos son nuestros hijos, todos son herencia de Jehová, son regalos de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Pero José o Jacob sí mostraba ese favoritismo hacia José. Miremos en el versículo 12 en adelante, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Siquem. Y lo que halló, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿Qué buscas? No en buen guatemalteco, ¿verdad? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel varón respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Encontramos que cuando él llegó al lugar donde debería estar sus hermanos, que no estaban ahí, sino que estaban en un lugar que se llama Dotán, que estaba a unos 30 kilómetros más al norte. Ahora, en aquel entonces, hermanos, cuando tenían sus ovejas y su ganado y todo eso, ellos lo llevaban a donde había pasto. Y aparentemente se estaba acabando por esa región y lo llevaban más lejos. Y entonces José sigue detrás de ellos. Luego vemos que no solamente es el favorito, sino también es el vendido. Los hermanos decidieron matarle. Mire versículos 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahí está, el que está soñando esas cosas. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, algo malo, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vamos a acabar con este muchacho de una vez, dijeron. Y ellos procuraron matarlo a él. En el versículo 21 al 25 encontramos un hijo muy responsable. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos mirando, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos, perdón, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, mientras ellos están pensando matarlo, su hermano Rubén dice, mire, no hagamos daño a este hombre, no derramamos sangre. Pongámoslo en el cisterna así y ahí él, pero nosotros no seremos culpables de su muerte. Nada más vamos a decirle a nuestro padre que se murió. Y mientras ellos comían, vinieron estos ismaelitas que iban hacia Egipto y tenían una buena idea. Mire, si lo dejamos en la cisterna, ¿qué pasa? Nada. No nos da, el único provecho que tenemos es que ya no tenemos al soñador. Pero decidieron venderlo a estos hombres que iban hacia Egipto. Entonces lo vendieron y luego mataron un cabrito. En versículo 25 en adelante dice, y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ahora, mucho cariño sale de él, ¿verdad? Al que odiaba a su hermano, ahora está saliendo mucho cariño. No lo vamos a matar, él es nuestro hermano. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban la mañanita, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. como si ellas no habían reconocido la túnica, ¿verdad? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hermanos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora encontramos una cosa parecida a lo que quizá estaba pasando por el corazón de Isaac, o perdón, de Abraham, cuando tuvo que sacrificar a Isaac, a su único, al que amaba. Y aunque Jacob tuvo varios hijos más, José era el que amaba, el que realmente era su hijo favorito. Y ahora él está pasando por esos mismos dolores, por ese pesar de lo que había pasado. Y estos ismaelitas luego lo llevaron a Egipto, versículo 36 dice, y los madianitas lo llevaron, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo llevaron ahí, ellos lo compraron por 20 piezas de plata y llegan a Egipto y lo venden ahí como esclavo. Y ahora él es esclavo y siervo de Potifar. Y todo eso, hermanos, y José tiene apenas 17 años de edad. 17 años. Jovencito. Y ya sus hermanos querían matarlo. Ya sus hermanos lo habían vendido. Ya él está en otro país, lejos de casa. Está como esclavo en la casa de un desconocido. Pero Dios comienza a obrar. En Génesis 39, versículos 1 y 2, la Biblia dice, vamos a saltar el capítulo 38 porque no tiene mayor importancia sobre la historia que estamos viendo el día de hoy, no que no tiene importancia, pero para nuestro tema el día de hoy no. En el capítulo 39 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. No sabemos cuánto tiempo estuvo José en la casa de Potifar. Aparentemente un tiempo, porque comienza como esclavo, común y corriente, el más recién llegado a la casa y todo eso, pero él estuvo en la casa de Potifar por un tiempo. Tampoco sabemos qué ajustes tuvo que enfrentar José siendo un esclavo ahorita después de haber sido el hijo favorecido. Él había tenido el lugar de preferencia en la casa de un hombre con muchos bienes, con mucho ganado, con muchas posesiones, y ahora es puro esclavo en Egipto. Probablemente comiendo muy poco, probablemente con solo la ropa que tenía puesto, y ahora él está tratando de hacer muchos ajustes. En este año pasado, especialmente, Guatemala ha pasado, como casi todo el resto del mundo, ha pasado por problemas económicos, y muchos de nosotros hemos tenido que hacer ciertos ajustes, quizá no a grandes rasgos, pero a veces sí, a veces un poco menos, pero hemos tenido que ajustar cosas. Pero imagínese de prácticamente ser el hijo de uno de los hombres más ricos de Guatemala a ser un esclavo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué estuviera pasando por su mente? Pues eso es lo que estaba pasando en la vida de José. Sabemos que la mano de Dios estaba sobre José y la integridad personal de José resultaron en un ascenso a una posición prominente. José tenía la mano de Dios sobre él. Versículos 3 y 4 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. José no iba contando diciendo, oh, ¿sabe qué? Yo soy creyente, yo soy el hijo de Jacob y nosotros hemos sido escogidos por Dios para hacer bendición a toda la tierra. Y no, él no iba contando todas esas cosas. Pero su amo, Potifar, vio el testimonio de José. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder, en su poder todo lo que tenía. De llegar a ser un esclavo, quizá limpiando, hoy en día sería limpiando los baños, ¿verdad? No creo que tenían baños para limpiar en aquel entonces, pero quién sabe. Pero de llegar a ser el esclavo que está limpiando los baños de la casa de Potifar, de repente cuando Potifar iba al baño, él dijo, mi baño nunca ha estado tan limpio. Algo es diferente con este joven, y comenzó a observarlo. Y comenzó a ver los cambios o la diferencia que hubo en este joven en comparación a los demás esclavos que él tenía. Y poco a poco, él cobró confianza con Potifar, al tal punto que Potifar dice, mire, venga José, te he estado observando, tú eres un buen trabajador, eres muy responsable, eres honesto, eres íntegro, etcétera. ¿Sabe qué? Tú vas a ser mayordomo de mi casa. ¿Qué es un mayordomo? El que administra. Es como el gerente. Él es el que está a cargo, tiene todo a su cargo. Entonces, él dice a José, mire, todo lo que tengo está en tus manos. Es un oficial del ejército de Faraón. Y él dice, mire, todo lo que tengo. Y mire en el versículo 6, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Él no se, mire, José pagaba las cuentas, José se encargaba de los demás siervos, José se encargaba de las reparaciones de la casa, José se encargaba de todo. Lo único que Potifar tenía que preocuparse, y me imagino que no ni era tanto eso, es que cuando tenía hambre tenía que decir, tengo hambre, y ahí está. Ya todo está bajo el control de José en esta casa. José no dijo a Potifar que Dios estaba a su lado, sino que Potifar vio que estaba con él. Tampoco pidió favores, sino que halló gracia en los ojos de Potifar. Potifar no, José no estaba diciendo, mire, su baño está bien limpio, ¿no veré un ascenso pues? No, sino que Potifar estaba viendo eso y por tanto halló gracia en los ojos de Potifar. José ganó el derecho y respeto y la confianza de Potifar. Y ya hemos leído el versículo 6. José ganó la confianza plena de Potifar, pero con ella, esa confianza, vino también un poco de vulnerabilidad. Cuando uno tiene confianza de alguien, digamos que en su trabajo, usted ha ganado el favor con el gerente, y él dice, mire, estás a cargo de esto, esto, esto y aquello. Eso suena bien. Pero si algo malo pasa, ¿qué pasa? Es culpa mía. Al que tiene la responsabilidad, también tiene ¿qué? La responsabilidad. Entonces José estaba ahí a cargo de todo eso, y luego él estaba en una posición un poco vulnerable. Mientras Potifar estaba disfrutando de la responsabilidad de José, su señora estaba preocupada con lo atractivo de José. Miremos en versículo 6 en adelante. Génesis 39:6. Y dijo todo lo que tenía, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermoso semblante, y bella presencia. Además de ser una persona muy responsable y todo eso, era un hombre atractivo. Era una persona que tenía gusto a mirarlo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría, y mire lo que dice, contra Dios? Él sabía que al ceder a esa oferta, a esa seducción, que estaría pecando contra Dios. Y José apeló primero a su razonamiento. Él dijo, mire, señora, disculpe, pero yo tengo a cargo toda esta casa. La única cosa que él ha dicho que no puedo tocar es usted. Y yo voy a perder muchas cosas si yo cedo a lo que usted me está ofreciendo. Pero no solamente a su razonamiento, sino luego a su conciencia, cuando él dice, y sería un gran pecado contra Dios si yo haría tal cosa. Hermanos, esto es un buen ejemplo para nosotros, para cuando nosotros estemos en una situación del trabajo o algo así, y que nuestro jefe o alguien que tiene poder para ayudarnos a ascender en nuestro trabajo nos ofrece algo no debido. Debemos apelar a su razonamiento. Mire, eso no es correcto. Si yo hago eso, eso sería ser no leal a mi jefe y todo eso. Pero además de eso, hermanos, debemos apelar a su conciencia, a decir, mire, no solamente es incorrecto aquí, es incorrecto ante Dios. Nosotros necesitamos cuando, y yo creo que ahí es donde fallamos muchos los creyentes, al resistir la tentación o las tentaciones que vienen en nuestras vidas, nosotros argumentamos razonablemente la situación, pero quedamos corto en no identificarnos con Dios. No identificarnos como creyentes, decir, mire, no solamente es incorrecto esto, sino también es pecado contra Dios. Y no solamente no lo puedo hacer porque mi jefe no le va a gustar, sino porque también a Dios no le gusta. Y nosotros como creyentes muchas veces que sabemos en nuestro corazón que estaríamos pecando contra Dios, pero nunca nos llegamos al punto de identificarnos a tal punto con la persona que nos está tratando de convencer a hacer algo indebido. Y José hizo exactamente eso. Él lo llevó a ese punto. Ella no estaba interesada en su matrimonio ni en la confianza entre su esposo y José. Y luego ella tiene una buena idea. Ella decide mentir contra José. Solo quería satisfacer sus propios deseos físicos. Y ahora mismo, ella no quería esperar. Miremos versículo 10. Dice, hablando ella a José cada día. Ella era persistente en la seducción que daba a José. Todos los días está, ¿no quieres dormir conmigo? Mira, ahí está la recámara. Venga conmigo. Y todos los días estaba tratando de seducirlo. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ella lo buscó cuando estaba a solas. Ella probablemente sabía que José entraba a tal hora, entonces ella dijo, mire, siervos, véngase todos, yo quiero que vayan a un picnic allá en el bosque, aquí está la comida, vete. Y todos se fueron. José llega y la casa está vacía. Hermanos, muchas veces cuando Satanás o personas siendo utilizados por Satanás quiere ponernos trampa para caer en un pecado, si nosotros realmente utilizamos nuestra habilidad dado por Dios de observar y de ver las cosas como son. Muchas veces, cuando hay un peligro, hay indicaciones que algo anda mal. José llegó a casa, no había nadie en la casa. Y él, ¿dónde están los siervos? Algo no está como debe ser. Y muchas veces es así también en nuestras vidas. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Ella ya dijo, mire, esta es mi oportunidad, aquí voy a derrotar a este muchacho. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella al fin no usó solo palabras, sino que esta vez lo agarró para ya tratar de seducirlo y hacerle caer en el pecado con ella. Cuando confrontamos, hermanos, con tentaciones, tenemos que recordar que la pureza vale más que el poder. Mire, de repente José pudiera haber hecho algo a escondidas con la mujer de Potifar, de tal forma que Potifar no hubiera dado cuenta, y ya siendo la esposa de su jefe, que de repente le hubiera caído unos favores extras y todo eso, pero ella tenía todo a su cargo. Él ya tenía todo. Pero su pureza valía más para él que cualquier poder adicional que pudo haber tenido. Las instrucciones del Nuevo Testamento, hermano, son de huir. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 18. La Biblia dice, huid, huid. ¿Qué dice? No estoy muy convencido. ¿Qué dice? Huid, huid, dice, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¡Huid!, dice. Vamos también a 2 de Timoteo. Aquí tenemos un otro versículo que nos dice lo mismo. 2 de Timoteo 2, versículo 22. Dice, ¡huye también de las pasiones juveniles! Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero dice, huid las pasiones juveniles. ¿Por qué dice la Biblia que debemos huir, hermanos? Porque ese tipo de tentación es demasiado fuerte para resistir nada más. Y José huyó, él dejó su manto En ese lugar. Miren lo que dice, perdón, regresando a nuestro texto en Génesis, ya perdí mi lugar, en Génesis 39, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. De repente, quién sabe, ¿verdad? Pero de repente salió desnudo. Pero mejor salir desnudo que quedarse ahí desnudo. Y cometer no solamente un pecado contra su amo, contra la mujer de su amo, contra sí mismo, como dice 1 Corintios 6, pero también contra Dios. Entonces, él huye. Él huyó de esa situación. La esposa de Potifar quería vengarse del rechazo de José. Miremos versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José. Él lo dejó ahí, la dejó ahí, la ropa. Entonces cuando viene por la tarde Potifar, ella había puesto la ropa de José ahí hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Es culpa tuya. Es lo que estaba diciendo. Todo lo que estaba diciendo era mentira. Pero dijo, es culpa tuya lo que ha pasado. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa conmigo y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. José, hermanos, hizo lo correcto. Pero solo sucedió o escuchó los gritos de una mujer furiosa que lo iba a enviar a la cárcel. El famoso predicador F.B. Meyer dijo lo siguiente: resiste la primera emoción pequeña de la tentación, no sea que crezca a una brecha suficiente grande para admitir un océano. Recuerdas que ninguna tentación te puede dominar a menos de que la admites adentro. Jesucristo fue tentado en el desierto, pero Él no admitió la tentación entrar en su vida. Y tentaciones van a haber, hermanos, de todo índole. El asunto es que no debemos dejar a esas tentaciones entrar en nuestra vida. José hizo lo correcto, pero a pesar de todo se fue a la cárcel. Y sin embargo, la mano de Dios siguió sobre la vida de José. En versículos 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba porque José confiaba en Dios. Porque José actuó correctamente. Él escogió la pureza sobre el poder. Y hermanos, la pureza vale más que el poder. La pureza vale más que el poder. Y nosotros necesitamos grabar eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir, yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a ser fiel a lo que Él espera de mí. Y Dios nos va a prosperar al hacerlo. Igual como a José. Eso no es novia para Isaac, se me olvidó cambiar eso, pero el versículo de memoria es Génesis 39:23, y para la otra semana hay que leer Génesis 40 y 41. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria para hoy, y luego vamos a ver quiénes quieren ganar un premio. Aunque ya se nos ha ido el tiempo, vamos a tomar unos minutos para eso. Génesis 39:23, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. De nuevo. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Muy bien. Aquí tengo unos papelitos con los versículos anteriores, no incluyendo este, y aquí tengo unos premios bien sabrosos, dulces, para los que dulcemente pueden decir su versículo, ¿verdad? ¿Quién va a ser el primero? Cristina quiere ser el primero. Vamos a ver. Si tiene la suerte de sacar uno fácil. Muy bien. Muy bien. Hay muchos más aquí, hermano. ¿Quién va a ser el siguiente con valor? Muy bien. Más vale intentar, ¿verdad? Pero ¿A quién? Dice. Más o menos, más o menos. Ya se confundió un poquito, pero le vamos a darle la oportunidad.